RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Hoy, si me lo permite, y espero que sí, porque no tengo modo de saber si no me lo permite, me voy a poner un tanto filosófico. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Grandes preguntas, al menos, lo son para nosotros. Y como parte de esta presentación voy a recurrir a un fragmento de Cosmos, de Carl Sagan.
Bienvenidos al planeta Tierra, un lugar de cielos azules, de océanos de agua líquida, bosques frescos y praderas suaves. Un mundo que sin duda respira vida. Desde una perspectiva cósmica, es hasta la fecha único. Es el único mundo en el que sabemos con certeza que la materia del cosmos ha cobrado vida y conocimiento. Debe haber muchos mundos semejantes esparcidos en el espacio, pero nuestra búsqueda comienza aquí, con la sabiduría acumulada de hombres y mujeres de nuestra especie, adquirida a un alto precio a lo largo de más de 1 millón de años.
El ser humano tiene una historia propia como ser viviente y pensante en este mundo que poco a poco vamos comprendiendo. Una historia evolutiva, social, que nos ha llevado en un viaje que, por suerte, aún no ha concluido. Algunos sitúan la cuna del ser humano en una zona muy concreta de África, hoy mítica. Escuchamos un fragmento del espacio UNED de TVE.
Algunos de los grandes hallazgos históricos vienen determinados por el instinto de su descubridor. Si bien es cierto que la mayoría son fruto de la investigación y el esfuerzo, existen relevantes aportaciones a la humanidad derivadas de presentimientos, de astucia y en ocasiones de la casualidad. Una mezcla de todas ellas confluyeron en la pareja de antropólogos Luis y Mary Leakey, quienes gracias a sus conocimientos, dotes investigadoras y perseverancia, revolucionaron lo que hasta ese momento se creía sobre la evolución humana. La pareja excavaba desde hacía décadas en una prometedora y remota zona del norte de Tanzania. Mary se encontraba trabajando en el lecho 1, en un yacimiento denominado Frida Leakey Korongo, cuando empezó a vislumbrar las primeras piezas dentarias de su humano Thing, como es conocido. En realidad, era un parántropo, pero eso poco importaba. La garganta de Olduvai iniciaba así su camino para convertirse en la cuna de la humanidad.
¿Hay un momento en que nuestro antepasado, parecido a un mono, se convirtió en ser humano? ¿Se puede entender qué pasó a partir de entonces? O mejor dicho, ¿por qué pasó y cómo pasó? Y no olvidemos otra pregunta esencial. ¿Hasta qué punto podemos conocer al ser humano? Sea como fuere, de estas cuestiones se encarga una ciencia que tiene mucho de arte y de investigación histórica, la antropología, que no siempre en España ha estado en el lugar que le corresponde.
La historia de la antropología en España y su evolución como disciplina académica ha atravesado un desierto de silencio de más de un siglo. Salvo ilustres excepciones como la de Julio Caro Baroja, que abogó, junto a los grandes antropólogos ingleses del momento, por una antropología histórica y se adentró en derroteros tan heterodoxos como la pluralidad étnica, la identidad simbólica o el proceso de urbanización española, el páramo cultural de la posguerra siguió condenando a esta prometedora disciplina a un ostracismo de décadas.
Hoy nos visita, por supuesto, un antropólogo, pero no un antropólogo cualquiera, a ver qué va usted a pensar. Uno de los más granados, y no solo por dirigir el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, sino por su amplia trayectoria. Él es Miguel Botella, como he dicho en otras ocasiones, un sabio que lo es y lo parece. Ha investigado en 25 países qué somos, de dónde venimos. ¿Acaso puede que sepa también a dónde vamos? El caso es que acaba de publicar Historia de la Antropología Física Española. Profesor Botella, bienvenido de nuevo. Ya sabe, no toque nada que se mueva, ¿eh? Que ya sabe lo que le pasó la vez anterior.
Buenas tardes. La verdad, sí, no sé lo que va a pasar. Vamos a ver lo que pasa hoy.
Bueno, lo primero que vamos a hablar es que la antropología no es antropología y ya está, ¿no? ¿Hay varias antropologías o ramas o cómo es esto?
Evidentemente, el término antropología pues abarca pues todo lo que estudia el humano, ¿no? Desde todos los puntos de vista y cuanto más mejor. se puede decir desde luego que es totalmente poliédrica, ¿no? La materia. Pero nosotros estudiamos la antropología física, es decir, pues podríamos llamarla biología humana, podríamos llamarla la historia natural del humano, podríamos llamarlo la variabilidad del humano, pero siempre desde un punto de vista, como digo, físico.
Lo hemos mencionado también en la introducción, por cierto, que es si el ser humano, estamos hablando del ser humano, pero ¿hay un momento en el que tiene un nacimiento como especie? O sea, ¿qué pasó? O sea, para que el ser humano se convirtiera en eso, en el ser humano. Perdón por el trabalenguas.
Realmente es algo, bueno, la historia de la evolución, no solo humana, de la evolución de todos los organismos, es algo realmente mágico. Es realmente, pues, una sucesión de, si quiere, de casualidades que han dado lugar a esto. Por supuesto, frente a lo que dice, la Biblia, de la creación del humano, de la costilla, de todas esas cosas, del barro, etcétera, lo que nosotros vemos, y ya no en el humano, sino en todos los seres vivos, no cabe duda que es una escala, es una sucesión de individuos uno detrás de otro que van cambiando progresivamente hasta que llegan a ser lo que es hoy, el humano y todos los demás. Así que ciertamente es algo, yo diría que mágico, el que estemos aquí y el que todas las especies de seres vivos estén también aquí. Eso es lo que llama mucho la atención y desde luego tenemos que descartar esa aparición. Hoy no es humano, mañana ya es humano, con el primer rayo de sol se levanta y dice, ya soy humano. No, ni mucho menos. El proceso de toma de conciencia es un proceso progresivo, es un proceso continuo, imparado e imparable. Es que nos lleva a donde estamos hoy, pero mañana estaremos en otro sitio, claro.
Claro, bueno, hemos recorrido un camino largo, no sé si de 1 millón de años o más de 1 millón de años, pero ¿qué hitos, de un modo sucinto, qué hitos marcan el comienzo, vamos a decir, de este camino humano?
Bueno, lo cito, es que yo insistiría en que no hay hitos, en que todo es un continuo. Vamos a ver, cuando encontramos formas arcaicas, formas muy antiguas, que viven evidentemente los primates y nosotros somos uno de ellos, los primates surgimos en un sitio boscoso, en algún lugar boscoso posiblemente, de África o, bueno, o en el continente antiguo que había, que era la Pangea, ¿no? Pero esos fueron cada uno diversificándose, cada uno fue evolucionando, cambiando, y en el caso nuestro, pues uno de los puntos fundamentales fue la bipedestación, claro, en la posición erecta que hace que pudiéramos tener las manos libres y que hizo posible el que el humano saliese hacia la sabana, es decir, saliese del bosque para adentrarse en un mundo mucho más hostil que era el de la sabana donde los predadores estaban allí. Por lo tanto, los rasgos de anticipación, de anticipación del hecho, de reflexión, si queremos, de imaginación, etcétera, pues se van seleccionando, porque al fin y al cabo es un proceso selectivo, se van seleccionando y esto es como una bola de nieve que hasta que llega al día de hoy. O sea que no encontramos, fíjense, tenemos nombres australopitecos, Homo erectus, bueno, Homo habilis, Homo erectus, hombres de Neandertal, de Cromañón, etcétera. Pero al fin y al cabo, si eliminamos todos esos nombres, lo que vemos que es un, lo que vemos es que es un todo continuo, ese todo continuo que abarca más de 2 millones de años o 3 millones de años incluso, y bueno, y que llega hasta lo que es hoy el humano. Pero claro, el proceso no ha parado todavía, el proceso continúa.
Hemos escuchado también en la introducción que la antropología en general en España tuvo un tiempo en el que no estuvo tan considerada como merecía, pero hay una figura que sí que destaca, que de hecho creó el Museo de Antropología Nacional en Madrid, que es el doctor Velasco. ¿Nos puede contar algo del doctor Velasco sin mencionar a Conchita, que luego entraremos en Conchita?
Ciertamente, el doctor Velasco, González de Velasco, don Pedro González de Velasco, es un personaje increíble dentro de, no solo de la antropología española, sino quizá del mundo de la ciencia, ¿no? Es un hombre que salió de un sitio tan humilde como que era porquero, y después quiso ser sacerdote, no pudo por una exclaustración que hubo, fue criado en una casa, estudió medicina y se convirtió en el médico más famoso de Madrid y de los más famosos, o si no el más de España. Se dedicó a hacer multitud, decía él, más de 8.000 disecciones de cadáveres, o sea, un hombre conocedor de la anatomía de una manera tremenda, y se dedicó a la antropología. Un hombre ciertamente muy llamativo en todas las cosas. Hizo una colección de materiales de todo tipo, a modo de esos gabinetes de curiosidades del siglo XVIII, ¿no? y del XIX, realmente espectacular, un batiburrillo de cosas, pero bueno, era su personalidad. Y bueno, fue, como digo, eso, y subió a las cumbres de la ciencia y bajó también, de manera que prácticamente murió arruinado después, porque, bueno, los cambios políticos y sociales, él era libre pensador, él era masón, y entonces tropezó pues con otros gobiernos conservadores que no reconocieron su valía, y bueno, y realmente esa casa que él construyó para museo y para su propia vivienda y para su propia tumba, esa casa es hoy el Museo Nacional de Antropología.
Sí, es que está un poco escondido cerca de Atocha y a veces mucha gente no lo conoce en Madrid, curiosamente, pero ahí está, efectivamente. Ahora,
realmente está. Yo diría que bueno, que últimamente, pues, ciertamente yo tengo que discrepar mucho por cómo se está haciendo la cosa, porque ha desaparecido todo lo de antropología física, porque vaya, parece que da miedo enseñar a lo humano. Parece que, bueno, y un poco se ha convertido, quizás, yo me atrevería a decir, un poco como una, ¿qué digo?, como una sala de exposiciones temporales. O sea, que creo que ha perdido gran parte de ese encanto, o gran parte, o todo el encanto que tenía en su momento.
Claro, fundado además hace mucho tiempo, claro que también eso. En fin, de todas maneras, el doctor Velasco tiene un caso, vamos a llamar, no sé, truculento, ¿no?, que tiene que ver con su propia hija, que falleció siendo un adolescente. Vamos a escuchar un corte de Luis Ángel Sánchez Gómez, profesor de Antropología Cultural de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, y luego lo comentamos.
La habían balsamado, está 11 años enterrada, tiene permiso de las autoridades, y cuando abre los dos féretros en los que estaba, el testimonio que tenemos es el de su discípulo, Ángel Pulido. Dice que, por un lado, se mantiene, se ha conservado, que tiene cierta flexibilidad ese cuerpo, pero estamos ante una figura que, por supuesto, no tiene pelo, está ennegrecida, aunque en algún momento el doctor Pulido habla de que parece que se podría incluso, podríamos incluso sentarla, llega a decir, que es una de esas frases que después se han utilizado para decir que el doctor la sentaba a comer o que la paseaba en coche de caballos. Se había preservado, pero como digo, la situación, pues obviamente era un cuerpo ennegrecido, reseco, que al final tiene que secarse aún más para que se momifique, y luego ya es cuando la prepara y la dispone en una capilla en su propia casa. Pero nunca en el museo, cuidado. Luego, al cabo de unos meses, la capacita, la quita todos esos vestidos, todo el maquillaje, la pone el hábito de las monjas concepcionistas, porque era Concepción, era Conchita, y la mantiene en la capilla. Eso es cierto, y ya es bastante singular. A partir de ahí sí que sabemos que él también la habla con ella. Lo que es pura leyenda morbosa es el tema de ponerla a comer, el tema de que un novio, que ese novio pudo haber existido, la sacaba de paseo por Recoletos o por el Retiro. Luego Ramón José Sender hizo una novelita muy bonita, La muñeca en la vitrina, y extiende todo el tema de la leyenda, lo proyecta hacia el tema de la ópera, que llevan a Conchita a la ópera, que se le caen los anteojos, incluso se enamoran los jóvenes de esa señorita tan blanca, tan pálida, con ese rostro tan atractivo. Claro, eso entra dentro de un contexto legendario que luego se ha ido reforzando.
Pero vaya historia, profesor, ¿no? Vaya historia.
Sí, realmente sí. Lo que sucede ahí es que tiene mucho, mucho de mito, mucho de mentira y mucho de interés en algún momento por desacreditar al doctor Velasco, claro. Por supuesto, él la embalsamó, hizo todas esas cosas, pero no pasa a ser un mito, no pasa de ser un mito, pues toda esa historia de los paseos, de que se la llevara al teatro. Eso fue, pues quizá, el incrementar el morbo para provocar un rechazo, y de hecho Velasco, con esos bulos que fueron corriendo por ahí, pues fue perdiendo su clientela. Claro, ¿quién iba a ir a casa de un brujo de estos que tenía a su hija allí sentada? Bueno, pues fue perdiendo clientela, fue perdiendo sus posibilidades económicas y, como digo, pues finalmente el edificio tan maravilloso aquel, pues se quedó con toda su fortuna. Y él realmente, al final de cuando su familia, pues vendió, él quiso vender las colecciones al Estado, pero ya se hizo este negocio, se hizo después de muerto él, ya unos años después de muerto. Así que yo creo que hay mucho, mucho, muchísimo de fábula, de exageración, sí, en torno a este tema.
Bueno, de todas maneras, que un científico español, una personalidad española, acabe tan mal, no nos tiene que sorprender en el país en el que vivimos, ¿no? Porque pasa casi siempre.
Es bastante corriente, sí, es bastante corriente. Y hay que pensar que hay una cosa que pocas veces se toca, y es que este hombre, como digo, este hombre era un libre pensador, este hombre era masón, reconocido además, conocido, y claro, los vaivenes políticos del 19, en ese sentido, actuaron fuertemente. Eran dos poderes importantes: la Iglesia, el catolicismo español tan arraigado, junto con esos nuevos ismos que salían, la masonería, junto con el evolucionismo, junto con el socialismo, todas esas historias, pues claro, fueron el caldo de cultivo para un enfrentamiento que bueno, ha sido corriente en toda la ciencia española. Pensemos, por ejemplo, que también, por ejemplo, a Ramón y Cajal era masón y bueno, tuvo su momento de gran éxito, pues, en el momento en que mandaban los gobiernos liberales, ¿no? Bueno, siempre ha sido una constante en España ese enfrentamiento entre uno y otro, que a nada ha conducido, obviamente, como sabemos.
Bueno, la antropología, hemos dicho que pretende descubrir o entender o saber qué es el ser humano, entendernos a nosotros mismos. Ha habido momentos que son muy peculiares. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la frenología. ¿Cómo eso de que la cabeza, la forma de la cabeza exterior nos puede decir cómo somos?
Bueno, la frenología vino a España, vino desde Alemania, porque ciertamente tiene, bueno, yo creo que tiene su importancia. Y eso, pues, dentro de que, por supuesto, hoy no es creíble, ¿no? Pero ellos trataron de unir algo que no se había unido, que era la morfología, la morfología externa con el funcionamiento del cerebro. Ellos pretendieron saber cómo funcionaba el cerebro y qué áreas eran las que funcionaban ahí, las que tenían importancia para una cosa u otra. Por supuesto, equivocados, por supuesto, eran equivocados, pero fue un intento, y fue un intento interesante, que hoy no deja de ser curioso, porque todos conocemos esas cabezas frenológicas, pues de Gall, que fue el primero de Cubía aquí en España, ¿no? Un hombre muy, muy, muy curioso. Bueno, pues este se dedicó a la frenología. Y entonces mandó a hacer unas cabezas en la Cartuja de Sevilla, de loza, que todavía se conservan algunas, yo tengo una. Y lo curioso es que este hombre fue a la Cartuja de Sevilla para hablar con el señor Pickman de entonces, para encargarle las cabezas, y le dijo: tenga usted cuidado, porque el hombre que está en la puerta, el guarda, es un asesino. Y dijo: pero si es un hombre que no ha cacho nada, ¿no? A los dos días mató a una persona. Y entonces, pues claro, la fama de Cubí subió como la espuma, ¿no? Pero Cubí llegó a estudiar las cabezas de Napoleón III y de Eugenia de Montijo. Es decir, que fue un personaje realmente importante, que tenía su consulta para que decirle a la gente cómo era. Algo así como hoy el tarot o alguna cosa parecida, pero con la cabeza. Bueno, interesante, curioso, y sobre todo, como digo, tiene un valor como interesado en estudiar las funciones del cerebro. Eso sí, insisto que equivocado, pero bueno, fue un primer intento.
Y dejó unas cabezas muy bonitas para las películas y todo eso, que siempre quedan muy bien encima de una mesa o en una estantería.
La verdad es que sí, en la cabeza son los regalos a los médicos, ¿no?
Claro.
Sí, pero... son ciertamente, pero son muy curiosas porque ellos dividieron la cabeza en distintos segmentos. Y entonces hay un segmento, por ejemplo, de la creatividad, otro de la amatividad, otro de la introspección. Realmente, pues claro, ellos le miraban la cabeza a una persona y entonces decían cuáles eran sus características más o menos, ¿no? Pero claro, eso también se extrapoló en algún caso a las prisiones. Y entonces decían si una persona era culpable o no, solamente
Uf,
mirándole la cabeza.
madre
Aquello
mía.
tenía mucha tela, ¿eh?
Sí, no, no,
Aquello
claro.
tenía.
No, pero por mucho sufrimiento que causara esto en esa parte, digamos, más negativa, nada que ver con el tema del canibalismo, que eso sí que es algo antropológico que llama la atención a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Por qué surge? ¿Por qué se sabe? ¿Por qué surge el canibalismo?
Bueno, todas las sociedades en el mundo han tenido temas de canibalismo, todas. Así que aquí en España, por ejemplo, que podemos hablar de que por supuesto pues el canibalismo es algo puramente anecdótico, en el neolítico, es decir, hace 6.000 años, unas comunidades practicaban el canibalismo de una manera, pues, ¿qué diría? Casi rutinaria. Cuando se moría una persona de su grupo, pues se lo comían para que siguiera, probablemente para que siguiera formando parte de ellos. Pero encontramos cantidad de restos humanos hervidos, con marcas de corte, los huesos rotos para sacar la médula, en fin, que no es una cosa que apareciera de un modo esporádico, sino que era sistemático en un momento de nuestra prehistoria. Pero claro, eso en todo el mundo ha sucedido. Y claro, quizás lo más llamativo ha sido cuando los españoles llegaron a América y se encontraron con esos sacrificios humanos y el canibalismo que les chocaron tanto, porque al final el canibalismo y de estos temas, pues los quita, los elimina, los prohíbe la religión católica o el cristianismo en general, ¿no? Entonces el cristianismo es el que acaba con esas costumbres. Imagínense cuando llegan los españoles a América y ven que sacrifican sacándole el corazón a la gente, pero no a una sola persona, sino a muchísimas, a veces verdaderas orgías de sangre. Bueno, sacaban el corazón latiendo y después se comían a la persona, pues tenía que horrorizarle.
Sí,
Claro,
claro. Sí,
sin
sí, sí.
darse cuenta de que cuando comulgaban, pues en definitiva era si quieren ustedes, era un remedo de un canibalismo quizás simbólico, ¿no?
Sí, simbólico,
Era
menos
comerse el
mal.
cuerpo de Cristo, al
Pero,
final.
profesor Botella, se nos ha quedado fuera, bueno, muchísimo, sobre todo una parte que me interesaba, que era históricamente cómo se ha utilizado a veces la antropología en cuestiones que tienen que ver con el racismo y otras cuestiones. Yo no sé si es que se nos ha quedado de verdad el programa a la mitad fuera. Podemos hablar otro día.
Por mi parte no hay problema.
Así que aún mantenemos la carne en nuestros esqueletos, que eso es importante, pero bueno, el tiempo nos hará polvo. Antes de despedirnos, recordamos Miguel Botella, autor de Historia de la Antropología Física Española, editado por Guadalmazán. Muchísimas gracias por la visita y hasta la próxima.
A ustedes un saludo.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que también puede escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo, y Javier López a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo. Your hands upon a dead man's gun and you're looking down the sight.
heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight, and you're not gonna take what they got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They've given you a reason to fight, and all the storms you've been chasing about to rain down tonight, and all that pain you've been facing about to come into the light, your hands upon a dead man's gone, and you're looking down the sight. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. Ooh. And you're not gonna take what they got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They've given you a reason to fight, and all the storms you've been chasing about to rain down tonight, and all that pain you've been facing about to come into the light.